Entonces Reddit empieza a hacer una campaña bastante agresiva donde dice, ah, esto es un tío que es un pesado y tal, y además se inventa la mitad y nos amenazó, nos chantajeó, no sé qué. Y el tío este sale y dice, ah, sí, te vas a enterar. He grabado todas las llamadas que tenemos, publico todos los emails, hizo disclosure y el tío tenía razón.
Me jodió mucho que Apple saca la gran nueva plataforma de las dos décadas y estaba en el South Summit. Es cierto que yo se lo medio expliqué a mi mujer medio en coña y me dijo, ni de broma, te vas a estar tú aquí en casa con la cosa esta, ya suficiente cuesta hablar contigo como para que vayas andando por la casa con una gama de justo.
Esta semana se anunciaba que un equipo de unas 3 personas se juntan, hacen el pitch, la cuarta semana levantan más de 100 millones a valoración casi 300 millones.
Esto por lo menos parece que es, ¿no? Es que AI.
Bienvenidos a la tertulia de Evening.
Como todos los jueves aquí estamos, César, Jordi y Rubén Ferreiro. ¿Qué tal, Rubén?
Muy bien, muchas gracias, un placer.
Bienvenido. Tú has venido de muy lejos, ¿no? Porque... bueno, normalmente estás a 2 calles.
Bueno, no, ahora estoy
un
pelín más lejos. Pero bueno, sí, estaba aquí a 2 calles. Estoy muy cerca.
Claro, es que, o sea, tú empezaste, yo te tengo en mi cabeza y seguramente en el móvil como Elogia.
Correcto.
Pero luego se convirtió en Vico, luego Lanai, luego Java y ya me he perdido.
Ya llega, ¿no?
Explícanos un poco qué haces, Rubén.
A ver, yo por simplificarlo, ¿no? Siempre digo que tengo como 3 gorros, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Uno que es más de empresario más tradicional en el negocio de los servicios de marketing digital, muy enfocado a e-commerce, donde hemos trabajado con muchas startups en su momento, ¿no? Pues Privalia, la época muy intensiva en marketing digital de las startups, los Privalia, los Grupalia, Nevera Roja. Hemos trabajado con Camalún también. Y eso se elogia que era el negocio fundamental. Pero empezaron a aparecer algunas compañías que considerábamos que tenían sentido que fueran compañías independientes, en algunos casos porque vendíamos a competidores de Logia, y en algún momento consideramos necesario que esto estuviera bajo un paraguas de una holding. Entonces, Vico es una sociedad holding que tiene 6 negocios debajo.
Cuando dices consideramos, ¿hay más gente o eres...?
Sí, hay más gente.
Vico, sois un grupo de...
Sí, socios. Yo soy el principal accionista, pero hay más socios. La historia es larga. Esto viene de una rama que se montó aquí en su momento del email marketing con su permiso en el 99 y la otra rama es una compañía que fundé yo en Galicia, que se llama Galicia Banner, que es una red de exclusivistas de medios digitales gallegos. Ahí empezó y evolucionó como una agencia de medios, ¿no?
¿Tú eres gallego?
Sí, bastante.
¿Qué te llevó?
No se puede ser poco gallego, creo.
No, gallego hay que ser bastante.
No te dejan.
¿Qué te llevó aquí a Barcelona?
Pues mira, el trabajo. Cuando hicimos la operación corporativa de fusión con lo que ya era Logia en el 2007, nosotros empezamos a trabajar muy, muy intensivamente con Privalia.
Perdona, Logia nace en Vigo.
No, Elogia nace en Barcelona.
¿Ah, sí? Vale.
Elogia es la evolución del negocio de email marketing desde el 99, que era con su permiso. Y Elogia como tal creo que nace el 2004.
Vale.
Y la fusión nosotros la hacemos en el 2007. Entonces, una fusión de intercambio de cromos, ¿vale? Y consideramos... Nosotros empezamos a trabajar para ellos como proveedor, como agencia de medios, cuando ellos eran más agencia creativa, más agencia... Bueno, sí, agencia de marketing directo, pero creativa. Y nosotros teníamos la parte de medios. Empezamos a trabajar como proveedores, fusionamos la compañía. Y bueno, empezamos a trabajar mucho para Privalia. Pues nosotros para Privalia realmente no fuimos un proveedor. Nosotros hicimos todo el marketing digital de captación de Privalia. Como digo, todo, todo. O sea, nos metimos desde el primer cliente, el primer lead. Primero en España, luego en Italia, luego en Brasil, luego en México, ¿no? Entonces eso era muy intensivo. Yo viajaba mucho. Y cuando nació mi hija, pasar de lunes a viernes fuera de Vigo es demasiado, ¿no? Y fue cuando decidí mudarme. Entonces me tiré 2-3 años viajando mucho y en enero del 2011 me mudé a Barcelona y desde entonces estoy aquí.
Entonces, en cierto momento te dedicas a invertir en proyectos de terceros.
Correcto. Entonces, eso es el germen de mi brazo. Entonces, eso es Vico, que es mi brazo más tal. La parte más de inversión es yo empiezo a tener contacto con el ecosistema emprendedor como proveedor, ¿vale? Y realmente, a mí me costó entenderlo. Yo cuando conocí a Lucas y a Jota, yo durante mucho tiempo pensé que estaban locos perdidos. O sea, ya me parecía riesgo suficiente ser proveedor de ellos como por encima invertir, ¿no? O sea, decía, estos tíos, esto es una locura, o sea, aquello. Pero bueno, hoy vas entendiendo el modelo, ¿no? Y empiezas a hacer tus pinitos como business angel, ¿no? Y llega un momento que te das cuenta que esto de invertir como business individual es muy poco eficiente, ¿no? Y la probabilidad de que salga bien es muy baja, ¿no? Por muchas razones. Una, porque, oye, le estás metiendo, no tienes capacidad suficiente, no tienes deal flow suficiente, no tienes capacidad análisis suficiente, no tienes capacidad de inversión suficiente para hacer una estrategia de diversificación. Y aún encima, no tienes capacidad para hacer el follow-on de las buenas para tener más dinero en las buenas que en las malas, porque esta acaba, ¿no? Y después, otra cosa que no es menor, le metes variables personales a las decisiones de inversión. Es decir, oye, me quiero comprar una casa, joder, pues vendo. O sea, no es el momento para vender. O sea, sabes que si lo tienes en un fondo, eso se toma como una decisión objetiva profesional si es buen momento o no, ¿no? O sea, o no me va bien, o sea, pero igual bueno por invertir. Pero entonces, metes, claro, como es tu dinero y tomas decisiones individuales de entrada y de salida que mezclas decisiones de inversión con decisiones personales de que quieres cambiarte el coche. ¿Vale?
Esto es psicológico.
Es psicológico.
Podías hacerlo pero profesional.
Pero opera. Individualmente opera. En cambio, si lo haces de forma mancomunada con otros tal, oye, ya eso ya no. No, es que yo quiero vender. Hostia, tío, ¿qué decimos?
Entonces, sí, es la primera vez que escucho un discurso anti-liquidez. Está claro, o sea, la liquidez en realidad es un valor. O sea, para mí eso es una ventaja. El hecho de que para comprarte una casa o para pagar no sé qué, puedas vender.
Pero, por ejemplo, ahora que... Esto ahora empieza a ver, ya es relativamente más común, ¿no? Que pueda haber secundarios cuando hay rondas, ¿no? Y otros inversores si quieren limpiar cap table. Pues hay muchos casos, te enfrentas a una decisión de, oye, ¿le vendo algo, vendo todo o no vendo? ¿Vale? Claro, esto tú puedes hacer un análisis puramente objetivo de lo que crees que es mejor, ¿vale? Y otra cosa es que tú le metas, oye, lo que yo ahora me dio por mi mujer o lo que sea, quiero cambiar de casa, poner otra cosa, hacer...
Entonces, pero al final es lo más importante para ti como individuo.
Sí, pero vida, desde el punto de vista, si esto es... un dinero que yo lo tengo para invertir, mezclarlo con eso. No, es como, creo que en el podcast del otro día comentaban, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el inmobiliario es muy rentable, pero como no es líquido y tú no sabes cuánto vale, pues estás tranquilo. En bolsa, como le puedes dar al botón...
Como las startups también.
Claro, como las startups. Pero a las startups si le metes decisiones personales, también en momentos que puedas hacer liquidez, pues probablemente no tomas la mejor decisión. Bueno, el caso, que por varias razones considerábamos que, hostia, esto de invertir de forma individual como Business Angel, mucho riesgo, y yo... tuve suerte, cogí alguna startup, pues cogí Globo la primera ronda, cogí alguna startup que realmente, pues,
pero ¿Cuánto invertiste en el Globo primera ronda?
10.000 euros. Pero era 1. No recuerdo ahora, pero creo que era por debajo de 2 millones.
¿Y cuándo vendiste?
¿Eh? Pero, no, pero es verdad que, ¿sabes? Pero
es gallego.
Es gallego.
Confirmo que es gallego.
Pero, yo siempre lo pongo de ejemplo, que ahora Globo a todo lo pasado, pero es que Globo... Ahora pienso y digo, a ver, Globo a mí me contaba que era, en el pitch que invertí yo, era un servicio de mensajería.
No, es el mismo que yo lo escuché también. Estuvo en Oscar cuando empezaba.
Era mensajería.
Este negocio.
Su alternativa era...
Pero tú no invertiste.
En aquel momento no estaba pitcheando, había cerrado la ronda, la acababa de cerrar, no me acuerdo. No estaba buscando pasta en aquel momento, ya, no lo recuerdo.
Quería disrumpir a MRV. Pero
una idea terrible.
Quería disrumpir a MRV. Este era el play. ¿Vale? Y aún encima no tienes nada de founder marketing aparecido. No es un tío que viene de esa industria, un tío que venía de Estados Unidos, que había hecho, ¿no?, ingeniería espacial, unas prácticas en Airbus y se planta en Barcelona. Y quiere hacer... O sea, tampoco es una cosa hiper sexy, aquel salió bien, ¿no? Y muy bien, ¿no?
¿Por qué invertiste?
Bueno, sí que me gustaba él, creía que era el tío que decía cosas que tenía sentido, que tenía sensato. Y te diría que casi un efecto un poco halo que se montó ahí, estaba cerca, estaba en Connector y yo fui mentor de él en Connector. Entonces tuve tiempo a ver un poco cómo evolucionaba y ver un poco tal. Vale. Entonces me permitió, oye, pues parece que este tío es inteligente y tal. Y una de las cosas que aprendí ahí, el tema de fijarse mucho más en el emprendedor que en el modelo, ¿no? Que es muy obvio, ¿no? Pero en fases iniciales, básicamente porque el modelo puede cambiar, el emprendedor no. O sea, un emprendedor bueno puede cambiar el modelo, evolucionarlo, ¿no? Y el emprendedor malo, pues no va a cambiar, ¿no? Entonces, me gustaba, había cosas que tenía sentido y tal. Y pues después un poco, pues vamos a probar y poner algo de dinero ahí, ¿no? Y fue súper bien, pero bueno, que hay un efecto muy, muy aleatorio, ¿no? En esto, ¿no?
¿Cuántas te fueron bien?
A ver, de esa época te diría que las mejores son esa y Housefy. Que Housefy también en primera ronda, también evaluación por debajo de 2 millones... Entonces son compañías esas que haces mucho múltiplo. Claro, en esas compañías hacer tanto múltiplo, metiendo tickets pequeños, te sale bien. Pero si yo lo analizo, ostras, si no hubiera pillado esas dos compañías, pues en alguna pues hice 2X, en otra tal, o sea, que probablemente hubiera pinchado bastante. ¿Vale? Si lo comparo con lo que hacemos ahora en Lanai, ¿no?, por seguir contados, que al final hoy nos juntamos un grupo de amigos, ¿no?, que había conocido la etapa de Grupalia, con Jerún, con Guille, bueno, Guille que estuvo con vosotros, y oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y el dinero que poníamos de forma individual lo ponemos conjunto, lo analizamos conjuntos, también es divertido, ¿no?, oye, pelotear las ideas, comentarlas, nos gustaba, ¿no?, es algo que nos... Y yo veo ahora que igual no sale tanto pelotazo, pero hay una decisión mucho más racional de diversificación, de, oye, en cuáles pues podemos más dinero, en cuáles no. Y sinceramente creo que en términos de retorno dices, oye, retorno de error de TAE que voy a sacar al dinero en un tiempo, la probabilidad es muchísimo más alta. Obviamente, esto es una inversión de riesgo, pero es mucho más alta, ¿no? Te das cuenta que con una metodología y con criterio la probabilidad de sacar una rentabilidad razonable es mucho más alta. Uh-huh. Y Java, tercera pata, por terminar ya.
Con el tiempo que te sobra.
Con el tiempo que me sobra, pues de estar muy cerca del ecosistema emprendedor, siempre tienes ese gusanillo de emprender algo tú, ¿no? Y vi un modelo de negocio que era en Estados Unidos, un modelo que se llama Thrasio, que era una compañía que la noticia que vi fue que habían levantado una ronda de capital de 400 millones de dólares, liderada por un private equity, Advent International. Y el titular era que la compañía que más rápido había alcanzado la valoración de unicornio siendo rentable. ¿Vale? Entonces empecé a escarbar en el modelo y ¿qué hacían estos tíos? Pues compraban marcas de Amazon, Amazon Sellers, aplicaban economías de escala y las hacían crecer. ¿Vale? Y además las compraban muy baratas, con lo cual había un arbitraje de múltiplos muy potente por dos razones fundamentales, porque el seller tenía mucho riesgo, porque normalmente lo que vendía era uno o dos productos, muy pocos productos, y lo vendía todo en Amazon. Entonces tenía mucho revenue y mucha rentabilidad, pero mucho riesgo. Entonces estaba dispuesto a vender pues tres veces EBITDA, cosas de estas. Entonces,
es un poco trampa, ¿no? Estoy pensando el titular, porque si tú empiezas un negocio desde cero, tienes que generar revenue desde cero, ¿no? Y todo lo que inviertes para generar revenue son pérdidas en la P&L, ¿no? Son gastos. Entonces eres poco rentable hasta que no generas más revenue que gastos, ¿no? Es la definición de rentabilidad. Claro, si tú haces un play puro de money, tú empiezas y tus gastos no son gastos, es equity, ¿no? Con lo cual, o sea, la empresa era rentable porque no tenía, supongo, muchas operaciones y compraba empresas rentables. Correcto. Entonces, si tú no haces nada y te pones a gastar tu capital en comprar empresas rentables, enseguida eres rentable. Correcto. Pero si cuentas el ROI, ¿no? O sea, si contaras el equity que te gastas en comprarlas, en hacer el M&A y lo pusieras en la L de la P&L, no era rentable, evidentemente.
Claro,
¿no?
Aquí el tema es que
quiero decir?
Sí, perfectamente. El tema es que aquí fundamentalmente se hace con deuda. Entonces, si tú eres capaz de hacer crecer los negocios más que a rentabilidad de la deuda, es donde empieza a funcionar el modelo. Devuelves la deuda, entonces no, tú, la mayoría de nosotros, el equity lo utilizamos para financiar lo que es nuestra estructura de operaciones. Vale, esto es una estructura de costes por debajo de los negocios, porque pensar que estos negocios son negocios muy poco profesionalizados, son negocios igual de una persona.
O sea, lo que hacéis es comprar una persona que ha creado una marca y ha comprado un producto en China o ha fabricado un producto y lo vende en Amazon y tiene un negocio muy amateur, vosotros si lo compráis, le dais liquidez a esa persona, de golpe, ¿no? Porque la podría ganar en 10 años, vosotros se la dais de un plumazo y la profesionalizáis, la optimizáis y la escaláis.
Sí, le damos mucho más liquidez de la que él tiene, porque el problema que tiene este negocio es que tiene una conversión de EBITDA a cash flow muy mala, porque tiene mucho inventario.
Vale.
Y esta persona tenía EBITDA, pero no tenía mucho cash. Vale, porque lo tenía en inventario, lo tenía flotando en medio del océano en producto que venía de China porque tenía que pagar a From, ¿no? Entonces, claro, tú cuando le das dos o tres vueltas de Evita, es dinero que no vio junto nunca. O sea, sí, en su pian él tiene Evita, pero entonces es verdad que ahí también le metemos eficiencia en la gestión del stock. Esto con volumetría, es que es muy play de money, que hay muchas palancas que el volumen te da eficiencias. Esto individualmente, financiar las operaciones de circulante, y esto si eres grande, pues tienes mecanismos que no tiene una persona individual, etc. ¿No? Los freight costs, no es lo mismo traer. Esta gente, como no tenía capacidad de financiar, muchas veces esperaba quedar sin stock y después hacía el pedido por aéreo. Claro, le metía unos costes de envío muy grandes. Si tú tienes una buena previsión y un forecast, si tienes volumen suficiente, pues esto lo haces con antelación y el coste unitario, con lo cual sacas más puntos de márgenes. ¿No? Entonces, es verdad que el play sobre el papel, ostras, sonaba. Y aparte estábamos en un momento que el e-commerce volaba, ¿no? Entonces veías las compañías que...
COVID.
En COVID, claro. Esto era...
Y la financiación también volaba.
Y la financiación volaba, tipos de interés muy bajos y tal. Pero yo creo que no hay un problema. Se habla mucho de, por ahora, no operó tanto. Lo que operó aquí es que en esta categoría entró demasiado dinero, demasiado rápido, ¿vale? En esta categoría se deployaron 20.000 millones en meses, en 16 meses.
¿Y vosotros cuántos?
Nosotros en total 75.
Millones. No está mal.
No está mal. Pero bueno, en que nuestra categoría éramos un chinchimoni.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te meten tanto equity y tanta deuda, tienes dos problemas. Sobre todo con la deuda. Porque la deuda te exige poner el dinero a trabajar muy rápido, ¿no? Porque, oye, tiene comprometido una facility, porque la deuda se utiliza para comprar compañías. ¿Vale? Entonces, tú dices, oye, utilizo la compañía para, cuando tengo un deal, tiro de la línea de deuda. Entonces, te obligaban a meter presión. Claro, si nosotros notamos presión con una línea de crédito de 50, claro, si te ponen una línea de 500 millones, tienes una presión brutal. Y claro, y comprar rápido, sinónimo de comprar mal. Entonces, se compró muy rápido, para gestionar eso se contrató muy, muy rápido. pues hay memes en Thrasio donde había gente que se había tirado meses en la compañía y que no sabía qué había hecho. O sea, es que contrataban, presumían de comprar 3-4 compañías a semana y contratar 40-50 tíos a semana. O sea, entonces, tía, gestiona tú eso. Pero era un play que sonaba tan bien y parecía que esto iba a dar que Thrasio, al poco de ese titular, era la IPO no sé qué, o sea, que ahora iba a ser con un SPAC y después se paró todo. Entonces, ¿verdad
¿cómo
que
ha acabado esta compañía? ¿Cómo ha acabado esta compañía?
No, la compañía sigue operando. Es verdad que lo que sabemos es que bueno, hubo un cambio de management, los founders salen, con lo cual tampoco pinta unas grandes noticias. Me dieron un CEO profesional, que era un tío que había venido de un alto directivo de Amazon, que después fue el número 2 de Airbnb, y lo pusieron de CEO, los fondos. Y sigo operando. Es verdad que pausó compras, está ahora poniendo orden, rentabilizando y tal. Ahora solo hace compras muy, muy quirúrgicas. Es en play de comprar 3-4 compañías a semana, lo pausó. Y está poniendo orden y montando una maquinaria eficiente. Porque esto no es tan obvio. Montar una maquinaria que realmente es capaz de gestionar de negocios tan dispares no es nada obvio, ¿no?
Pero cuando compráis una compañía, ¿qué es lo que determina si es una buena compra o una mala compra?
Mira, nosotros es una cosa muy curiosa porque el asset fundamental que nosotros compramos es el posicionamiento dentro de Amazon. Vale, es
el CEO de Amazon.
El CEO de Amazon. La combinación de valoraciones y rating, ¿no? Y, o sea, el número de valoraciones y rating. Eso es lo que te genera la defensabilidad. Es decir, cuando tú buscas algo, ves un producto con muchas valoraciones y con rating, automáticamente compras. Si entra un competidor, para poder competir contigo, aunque tenga un producto mejor, a mejor precio, si no tiene esas valoraciones y rating, primero no sale y después no tenía confianza, con lo cual no lo compro. Entonces, el asset fundamental es decir, oye, nosotros compramos bestseller rank, ¿vale? Compramos líderes de categorías de un producto. Entonces, ese es el asset, ¿no? A partir de ahí compras la marca, compras el negocio, compras el contrato con el proveedor, pero el asset determinante es que decir, oye, yo soy el que más carteras vendo.
¿Y cómo de frecuente es la intersección entre soy el bestseller en Amazon y a la vez soy muy poco profesionalizado y estoy en mi casa haciendo dropshipping de China?
Perdona, ¿soy el bestseller?
O sea, soy el bestseller en Amazon, por lo tanto sé lo que estoy haciendo en cierta medida, pero a la vez soy suficientemente poco profesional como para dejar vender mi empresa por un múltiplo adecuado.
La mayoría de la gente es gente muy, muy espabilada, ¿vale? Que encontró oportunidad en su momento. Oye, mira, no se vende no sé qué en Amazon.
Es un long tail infinito, ¿no?
Sí, es un long tail infinito. Se calcula que hay 1,5 millones de individual sellers en el mundo.
Y es por eso no lo acabo de ver yo una categoría. Tú hablas de una categoría y yo no sé si Java en sí esto puede ser una categoría. Es un tipo de un modelo de negocio, si quieres, de más tipo private equity, pero no sé si en sí esto es una categoría. Porque es tan fragmentado el comercio que dices, ¿cómo puedes constituir una categoría si...?
Pero mira, para nosotros lo hacemos en... Esto como es como un departamento de R&D para nosotros. ¿Vale?
¿De qué?
De R&D. ¿Vale? Entonces tú tienes un departamento de R&D y al final, ¿qué haces? Oye, pues tienes una inversión de gente que está probando productos, la mayoría no funciona y unos funcionan. Esto, todas las marcas de gran consumo están permanentemente iterando y probando. ¿Vale? ¿Nosotros qué hacemos? Compramos productos que ya funcionan, compramos ganadores. ¿Vale? Entonces, en vez de invertir, que tiene un proceso de tal no sé qué, compras cosas que ya funcionan y a partir de ahí con eso construyes.
Entonces, puede ser groceries o puede ser.
Bueno, no, a ver, estamos centralizando en pocas categorías y hay cosas que no compramos. Groceries no compramos, moda no compramos, electrónica no compramos. Hay cosas que por defender las categorías o por moda o por tallas o por bajo margen, no sé qué. Y el resto de cosas, pues compramos, ¿no? Entonces tenemos kids, tenemos home, bueno, hay 3 o 4 categorías más o menos grandes y ahí hay un play o de consolidar esas categorías. Y ahí eso que tiene sentido per se, y ahí puede haber un industrial que le interese esa categoría y quiere consolidar, oye, una marca de productos de hogar, donde hay 1,000 referencias que son ganadores. Entonces, por ahí hay un play de categoría y es donde lo vemos nosotros. Es como crear una nueva fabricante de gran consumo apalancado en productos que se mostraron su éxito en Amazon.
Recomiendo que dejamos aquí Java.
Sí, porque hay un podcast,
con Alejandro Fresneda, que es el CEO de Java, ¿no? Y tenemos muchos temas para tocar hoy, pero has dicho dos cosas y al menos una te la quería preguntar. Antes de entrar, te preguntamos qué hacías a tiempo completo, ¿no? Y decías que nada. Nada a tiempo completo. O sea, haces muchas cosas, pero ninguna a tiempo completo, para clarificar. Cuéntanos un poco cómo es este estilo de vida de no tener una cosa, sino 3 o 4 o 5 parciales.
Esto es la típica cosa que no es nada recomendable. ¿Vale? Yo a todo el mundo, de hecho, yo a toda la gente de empresas que participo les pido foco, foco. Y,
tío, no lo veo en casa.
No, lo, luego, no, yo de disfocus ya estoy yo, ¿vale? O sea, de disfocus ya llego yo. A mí me gusta más, creo que mi cerebro funciona mejor. Es verdad, y objetivamente, oye, si pusieras foco en una cosa, ¿podrías capturar más valor? Probablemente, ¿vale? Pero bueno, yo siempre lo digo, no toda la vida va a ser capturar valor, ¿sabes? Y pues yo creo que funciona mejor, creo que esto desde un punto de vista de conocimiento de modelos de negocio, de pensar estratégicamente y tal, me aporta, y creo que en eso, en ciertas partes que yo aporto a los negocios, creo que me da una visión mucho más holística de los negocios, tocar muchas cosas. Ya en el negocio de Vico de Logia, como una de las cosas, a mí como proveedor de servicios hay muchas cosas que no me gustan, pero es verdad que tomas muchos palos, conoces muchos negocios, entiendes muchos modelos, ¿no? Y es muy enriquecedor, como inversor en startups igual, ¿no? Entonces, que es verdad que esto a mí me enriquece mucho, ¿no? Y la verdad es que me gusta, lo paso bien y bueno, puedo elegir.
Y has tenido la suerte que tus cofundadores, inversores, etcétera, les parece bien.
Sí.
Que no es fácil. ¿Tú cuando inviertes en un emprendedor que te dice que están 40 cosas, qué tal?
No invierto.
A no ser que se llame Rubén Ferreiro. Entonces que invierte, ¿no?
Pero bueno, pero yo esto... No, yo, por ejemplo, el tema Java, yo ya lo tenía claro. Oye, tío, dejo todo y me pongo full time, pero voy a levantar dinero. Es imposible. Entonces, o monto un equipo de otros co-founders, entonces monté el equipo, entonces empecé a hablar primero con David, con Alex, después con Pachi y tal, y oye, entonces cuando montas inviertes una cantidad de dinero, entonces te lo compran. Vale, oye, tío, si eres, inviertes una cantidad significativa de dinero y hay cuatro personas full time senior, entonces sí que soy invertible. Ahora, si fuera yo solo... Con todo este play de que hago, nadie me pondría dinero. Yo era perfectamente consciente, ya ni lo intenté. Entonces, no estoy pidiendo algo que yo no haría. Yo no lo haría y no pido que nadie lo haga a mí. Entonces, monté una estructura en Java que era perfectamente invertible, donde yo di un paso al lado en ejecutivo, pero había cuatro personas senior con un rol ejecutivo full time.
¿Cuánto tiempo dedicas a ver emprendedores?
A ver, esto es muy aleatorio, depende mucho de... Pero yo siempre digo que a mí, la parte del análisis, la que más me gusta, la que más me enriquece, entonces es donde más tiempo a mi privado, ¿no?, saco, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que mínimo al análisis, 20-30% de mi tiempo dedico.
¿Cuál es el mejor proyecto que has descubierto en la NAI?
En la NAI, COVID. Por ahora, COVID. Pero bueno, la NAI lleva 5 años. Por ahora podemos encontrar alguno en cartera que pueda... Pero por ahora, COVID.
¿Y el TVPI de la NAI?
¿El qué?
O sea, la métrica.
El múltiplo.
Mira, el DPI, no, el múltiplo. Nosotros tenemos construido de vehículos, nosotros tenemos DPI ya devuelto dinero, hemos ya devuelto 0,7. Devuelto DPI. Y en TVPI estamos 3 y pico, o sea.
No está mal.
Los números son buenos, sí, y si lo llevamos a estimación de TAE, hacemos más del 30% y tal.
Y el otro día estaba viendo un deck de uno de los top 5 VCs de Silicon Valley. Estaban ahí. Más sí, grande sí. Fondo, que también es más difícil.
Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
Hacer esto con 500 millones es más difícil que con
mucho más,
10 o 15 sí. O no sé.
No, no, nosotros hasta ahora hemos invertido unos 5 millones de euros.
5, ah, vale. Es un segundo, ¿no? No sé si...
Sí, sí. Ahora estamos en otro vehículo y el primer vehículo eran 2 millones, el segundo 2 millones y medio, aunque después hemos hecho como algún opportunity fund en alguna compañía por encima.
O sea, 5 millones habéis invertido. Muy bien.
Como disclaimer, que nadie nos pregunte el TPPI de nosotros porque no lo tenemos calculado. Es una putada hacer la pregunta y luego pensar que no la puedo responder. Oye, tenemos muchos temas hoy. La semana pasada no estabais, hablamos de Vision Pro.
Me jodió mucho que Apple saca la gran nueva plataforma de las dos décadas y estaba en el South Summit con una
cola. No, estabas en el Saster. No, cuando lo presentaron.
Bueno, sí, cuando lo presentaron estaba en el Saster.
Y estabas, yo, déjame explicarlo a la audiencia, estaba súper nervioso, Jordi, sí, sí. Porque se estaba perdiendo el evento. Y estaba
no,
como,
lo estaba viendo así. Con el móvil y el avión. O sea, no sé, por alguna razón mágica tuve 3G hasta 10 minutos volando. Que de momento se va muy rápido y me duró mucho el 3G. Y se me rompió 3G y dijo, bueno, pillo
el momento
el
que estaban con las gafas ahí.
Exacto. Pillo el wifi de Vueling. No me va, no me va, no me va. Pregunto. El wifi de Vueling. Y me dicen, no, este vuelo no tiene wifi. Me cago
ostras.
En la... Y me lo perdí. Sí, sí.
¿Qué,
pero bueno, luego
¿quieres hacer un... ¿Quieres explicar qué te pareció?
Pues si lo hablasteis vosotros el ya, otro día, bueno, que lo vi un poquito.
No tú, ¿qué opinas tú?
Que tengo muchas ganas de probarlo. Uh-huh. Tengo muchas ganas de probarlo. Hasta que no haya apps, esto no sirve. O sea, es un prototipo comercializado. Es una cosa rara, pero es un prototipo comercializado para que se lo compren frikis como nosotros y alguno tenga una buena idea y empiecen a hacer apps.
y estas apps pues se empiecen a dar camino y guíen el producto. A mí lo de la batería y el cable y el tal no me parece un problema, porque prefiero en el bolsillo que en la cabeza. La calidad que dicen que tiene, el tema de que no tenga maracas me parece increíble, para mí es una de las cosas más bestias. La calidad del eye tracking, por lo que ha dicho mucha gente que lo ha probado, es muy bestia. No marea, que creo que lo comentasteis, o lo comentamos vosotros, o lo comentasteis vosotros.
Pero no marea, como lo sabemos, cuando la gente lo ha probado solo media hora, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
La gente que lo ha probado, lo ha probado.
Correcto, yo es lo que sé, yo no lo he probado, ¿eh? Yo he escuchado gente que lo ha probado media hora y dicen que no marea, que la sensación, pero claro, tú ves la sala donde estás a través de cámaras. Entonces, todo es un poco, todo es virtual, ¿no? Pero está muy, muy bien hecho. Es cierto que yo se lo medio expliqué a mi mujer medio en coña y me dijo, ni de broma, te vas a estar tú aquí en casa con la cosa esta, ya suficiente cuesta hablar contigo como para que vayas andando por la casa con una gafas de buzo en casa con los ojos tuertos ahí que se ven a distancia, ¿no? Entonces, sí que me cuesta mucho imaginar la penetración social de este nuevo paradigma, ¿no? O sea, es un poco distópico, ¿eh? De la gente con el casco por la oficina o por la casa o tal. El caso de uso que seguro que no me molestaría nada es el avión. Estar en un avión y poder estar inmerso en trabajo, en una película, en lo que sea, sin que la gente de al lado te afecte y tal, eso me parece increíble. Pero que es muy caro solo para ir en avión. Mucho tienes que ir en avión para que te justifique esto.
En ese caso, porque ya te va bien que no te hable el de al lado.
No, claro.
Es perfecto para decir, yo estoy aquí contra bien, ni me digas nada, ¿no?
Las vistas son una mierda.
A veces llega cada pesado.
Sí, sí.
Totalmente. Yo creo que si baja el precio, puede ser que vayamos todos con las gafas, entonces sea colaborativo.
Al precio bajará seguro. Seguro.
Bajará. Sí, sí. Es un prototipo.
Sí, sí. Es el software development kit. El
pro, ¿no?
Es el software development kit, como cuando hicieron los primeros, ¿cómo era esto? Cuando hicieron los primeros Macs con Intel, que había un Mac Mini, si no me acuerdo mal, que era un software development kit. O sea, solo lo vendían a desarrolladores y te tenías que registrar en la plataforma y tal, que era el mismo concepto. Es un prototipo para que los desarrolladores puedan empezar.
¿Pero el iPhone ha bajado de precio?
El iPhone ha subido. Ha triplicado el precio.
Más low
casi.
Cost. Por eso.
El average.
Igual lo que crece es la funcionalidad, pero no sé si tiene que crecer el precio. Si te sustituye la tele de casa, si te sustituye el ordenador.
No.
¿No? Pasa a ser tu herramienta, ojo.
Yo creo que eso.
Igual sube el precio.
Otro gadget, ¿eh? No sé, ya veremos.
¿Tú eres maquero? ¿Te lo vas a comprar o no?
A ver, yo tengo mucha curiosidad.
Eso es un sí.
Es que la semana pasada estábamos con Joan Tubau, que era antitecnología, y me quedé como deshinchado, ¿no? Pues me decía, yo esto no me interesa, yo tengo el iPhone 1.
Sí, lo vi, el iPhone 6, ¿no? Ya le sabía incluso mal.
Es que no sabía qué decir. Tú sí, ¿no?
Sí, yo sí.
Lo compró en pesetas.
Pero veo que tiene un dispositivo con mucha fricción de uso, ¿no? O sea, es por muchas razones, ¿no? Y me cuesta que esto sea verlo mainstream, que todo el mundo lo use, ¿no? Pues ya por el propio, tienes que usarlo en entorno privado, ¿no? Ir por la calle con eso me parece, pero ciencia ficción a unos niveles, ¿no?
Sí. Y en casa también, ¿eh?
Y en casa, ¿no? Yeah. En casa también, y lo que dices tú, hay tema de aislamiento, tal. Aunque dices, no, es que te veo igual, ya, pero estás aislado. O sea, y te pones eso en la, ¿no? Estás aislado. Entonces veo ahí mucha fricción y después decir un poco, ¿para qué, no? O sea, ¿qué aplicación? Hay que buscar la killer app, ¿no? Que realmente diga, ostras, esto, wow. ¿Qué hace, no? A priori, si lo simplifico a lo bestia, ¿no? Llevar un ordenador colgado de la cara no me hace mucha ilusión, ¿sabes?
Aunque estás todo el día así.
Ya lo llevas.
No, pero digo que enganchado, que no va a sudar, porque por poco que pese, pesa.
Entonces el implante del ordenador no lo harías tú, ¿no?
Sí, porque no yo haría cualquier cosa, ¿eh? Porque soy un early adopter y soy un zumbado y pruebo cualquier cosa. Pero yo, no es lo que yo haría, que asumo que no es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Y para que esto sea un producto de consumo así, que entiendo que es el objetivo de Apple al final,
sí.
¿No?
Sí, si no vende cientos de millones, ha fracasado, ¿no?
Correcto.
Oye, cambiemos de capítulo. Venga, AI. Venga. Vamos a hablar de AI, que nunca hemos hablado.
No.
Esta semana se anunciaba que un equipo de unas, no sé, cuatro personas, tres personas, se juntan, hacen el pitch, la cuarta semana, o sea, no sé si hacen el pitch, levantan más de 100 millones a valoración casi 300 millones.
105 millones no han tenido tiempo a 240.
Ni de hacer casi ni el PowerPoint. O sea, ya no es que no tienen PowerPoint. La web pone que van a hacer una web, 300 millones de valoración. ¿Vosotros habéis invertido en AI?
Esto por lo menos parece que es, ¿no? Es que AI. Digo yo, por la dimensión.
Todavía no es.
Porque la mayor. No, pero por la dimensión del proyecto parece que puede ser. Porque
son
lo demás.
Tres tíos.
Lo demás es prompts sobre ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, tú llamas AI, pero realmente yo lo que vi hasta ahora son cosas que trabajan, ¿no? Contra, ¿no? Son
tres personas.
¿Quién es?
O sea, que han hecho AI, pero no han hecho nada.
No, pero que parece que lo van a hacer.
Ah, bueno,
por
sí,
la
claro.
dimensión del proyecto y tal, otra cosa. O sea, yo ahí diría, oye, la valoración. O sea, la valoración es un tema. La valoración en estas rondas es siempre mentira.
¿Es qué?
Mentira. Quiero decir, la valoración no es una valoración, no es un valor, no es lo que vale, es un instrumento. Entonces, tú dices un instrumento, yo necesito tanto dinero para conseguir esto, como no me quiero diluir más de esto, pues esta es la valoración. Esta es la cuenta.
Y alguien la compra.
Y alguien la compra, ¿no? Entonces dices, oye, mira, yo quiero hacer esta tal, y esto, pues supongo que habrán hecho unos cálculos, y esto, pues hace falta no sé cuántos ingenieros, no sé cuánto de GPU, no sé cuánto de cloud, no sé cuánto de tal. Y esto al mes, pues son no sé cuántos millones. Por 24 de runway, joder, me salen 100 millones. ¿Lo hacemos o no? ¿Sabes?
Haré emprendedores que te están escuchando que te van a pichar eso mañana. ¿Eh? A 300 millones.
Pero yo no digo que yo vaya a invertir, pero quiero decir que también esto al final es como todo. El que invierte se supone que cree que esto va a valer más y ese racional de que...
No, y en el fondo hay cierta... O sea, a los inversores les gusta que la gente sea ambiciosa, ¿no?
¿Hay alguna de estas que
te vengan con algo imposible?
¿Hay alguna gran, gran empresa que haya funcionado empezando con un pelotazo así el primer día?
¿En ella o
en muy
difícil.
El mundo? O sea, Fast.
Pero bueno, Fast no ha funcionado. Fast se pegó una
hostia. ¿Alguien le puso ese dinero? Lo que pasa es que no salió en una ronda publicado, ¿no?
Bueno, OpenAI llevaba 8 años en el mercado.
Por eso, pero ¿no? Le pusieron mucho dinero sin haber lanzado al mercado.
Era una
sí, en el formato que quieras, pero alguien arriesgó un dinero, ¿no?
Sí. Arriesgaron un dinero, sí, pero no non-profit. Es un tema, por ejemplo, también.
Donaron un dinero.
Donaron dinero,
sí, donaron, correcto. Sí, sí. Bueno, saludos a Lightspeed Venture Partners, Redpoint, Index Ventures, Xavi Anil, JC de Co-Holding.
Lanai.
Está Eric Smith.
Sí, sí, espérate. Se ha apuntado todo el mundo. Rodolphe Sade, Motie Ventures, La Familia, Headline, sí. Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital, Local Globe y luego también Eric Smith
es que esto va
y,
así,
y algún amigo.
Tú lías a Eric Smith y igual a Xavi Anil. Y luego todos los demás les dicen, oye, que Eric Smith y...
Pero no lo hemos dicho, pero un tío era, lo has dicho antes, ¿no? De DeepMind, que compró Google, y los dos eran de Meta, del equipo de...
El CEO es de Google, DeepMind.
Pero no se sabe nada de lo que van a hacer, ¿no?
Yo leí el titular de noticia y lo único que fui a ver un poco los perfiles de los tres para ver qué tal, y son tíos ingenieros senior y tal, pero que bueno, que me puedo imaginar que en Meta, como ese, hay miles. O sea que no.
Y una cosa curiosa es que esto sale de la cuna del capitalismo salvaje, que es París.
Uh-huh. Oye, yo lo que pensando eso, le iba a decir ahora que no nos escucha nadie a César, como valor añadido de inversor, te iba a decir, tío, pivota AI.
Sí, ¿no? esto no me lo he dicho nadie nunca.
Pivota AI, joder.
Pues solo para salirte en la siguiente ronda.
Exacto.
Exacto. Pero vosotros estáis metiendo AI por todos lados. O sea, ya lo estáis haciendo.
Nosotros estamos experimentando con cómo de útil puede ser un asistente de AI dentro de un producto de análisis de datos. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos entrenando modelos.
O sea, no está haciendo fundraising ahora de verdad. O sea, no está haciendo fundraising.
No, pero hay muchas empresas haciendo fundraising que están haciendo literalmente esto. O sea, que el producto es un frontend y por detrás está haciendo llamadas a OpenAI como unos cabrones y levantan 100 kilos, ¿sabes?
Pero y llaman que son compañías kilos, de OpenAI. O sea, son de AI. No son. Si usas detrás de un tal...
Pero el pitch de esto normalmente es estamos explorando, experimentando con OpenAI... Pero ya tenemos aquí la gente preparada para montar el Large Language Model, a la mínima que...
Creo que hay dos tipos de empresas de AI, ¿no? Por un lado, las que crean los modelos fundacionales, que sí que es pues, OpenAI, Meta, que los hizo open source, etcétera, etcétera. Y
Stability.
Los, sí, los de... ¿Cómo se llama? Anthropic.
El de Claude. Claude, ¿no?
No lo sé.
Hostia, el bueno, Stability, no sé si llegamos a hablar, paréntesis.
Sí, pero no hace falta que hablemos, porque se ha quedado en nada.
Ya.
Ya por eso.
Se ha quedado en nada.
No, es que yo hice un pitch hablando del founder, que era un crack, explicando toda su historia, y el día siguiente Forbes publica un artículo que decía que toda su vida era un fraude, que no era verdad.
Al día siguiente sale otra diciendo que no.
¿Que no qué?
Que no era fraude.
¿Ah, no?
Que no.
Hostia.
Más perdido.
Estamos bien.
Sí, sí, por eso digo que no hace falta que lo hablemos porque se ha neutralizado todo.
Perfecto. Ah, vale. Pues como diciendo, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que hacen modelos fundacionales donde sí que requieren... O sea, yo me imagino que estos irán por ahí. Porque
yo entiendo que esto va por ahí, claro.
El expertise que tienen y la cantidad de pasta que han levantado, o sea, las GPUs hay que pagarlas.
Correcto.
Entonces, envidia. Todo para envidia.
Correcto.
Exacto.
Envidia y comprar acciones. Envidia le va a ir bien seguro, ¿no?
Está barato envidia, me han dicho
no,
ahora.
No, pero igual está barata. Igual está barata.
Ya, puede ser.
Igual sí, igual está barata. Nunca sabes.
Podemos decir que que a la NAI le gusta pagar valoraciones.
No. Tenemos titulares.
Es un titular. Pero lo iba a decir, que si me das 5 millones, ¿vales 5 millones con PowerPoint? No vales 5 millones. No vales tampoco 5 millones. No vales 200 ni vales 5.
O sea, ya que estás pidiendo.
Es una 300. Herramienta, ¿no? Sí. Entonces, claro, igual para montar esto, yo no lo sé, no tengo ni mejor idea, pero igual para montar esto hacen falta 100 kilos.
Uh-huh. Vale. Hombre, seguro que si están haciendo modelos fundacionales, seguro que hace falta mucho más que eso.
Entonces, si hacen falta 100 kilos, sí. Pues o lo haces o no. Esto es cuando empezamos Java a decir, oye, pues nuestro MVP era comprar una compañía. Oye, el MVP no es, hay que comprar una compañía. Entonces, aquí hay que poner el primer dinero para comprar una compañía, si no, la arrancamos.
¿Y compraste una?
Sí. Claro, es el tema de decir, entonces, según el dinero que necesites, y el inversor te cree, si...
Esto era un paréntesis dentro de la explicación de César.
Sí, el otro tipo de compañías.
La gente está mareada ya, pero...
son las que experimentan con la interacción con estos Large Language Models. Que, o sea, yo no sé si diría que no hacen AI, porque yo sí que creo que la interfaz entre humanos y AI se debería considerar como parte de la industria del AI. Y creo que es donde más hay que descubrir, precisamente, porque lo que son los Large Language Models basados en Transformers, etcétera, etcétera, lo que son los modelos básicos ya existen. Y es más un tema de entrenarles y meterles GPUs a saco y optimizaciones, evidentemente, y un montón de otras cosas. Pero lo que es la base está inventada. Lo que no está inventado es cuál es la mejor forma para los humanos de interactuar con estos modelos.
100%.
Porque hemos probado simplemente completions, es decir, completar...
Generar texto.
Sí, completar texto. Hemos probado interfaces de chat, pero no sabemos qué más hay. Tenemos, por ejemplo, yo que sé, Adobe, que ahora ha sacado la nueva versión de Photoshop, ¿no? Con relleno inteligente, donde le puedes hacer un prompt y te cambia partes de una foto.
Es bastante chulo.
Han anunciado ahora lo mismo para vídeo, que es increíble. Entonces, yo creo que tiene mucho valor el experimentar con este tipo de interfaces entre humanos y este tipo de modelos. Y no sé si lo descartaría como, bueno, pero esto no es AI, no deberían levantar
bueno,
a
ese... Bueno, es el tema de nomenclatura. Pero es verdad que con esa diferenciación está clara. Pero, es decir, que no a veces te parece que todo es, ¿no?
Y luego también es verdad que hay empresas que han levantado decenas de millones haciendo 3 API calls a OpenAI.
Correcto.
Eso ha pasado.
Correcto.
Vale, oye, tenemos más temas. ¿Quieres hablar de Reddit, Jordi?
Sí.
¿Qué pasa en Reddit?
Quiero hablar de dos conceptos que mencionamos a veces, uno sobre todo, que son riesgos para empresas, ¿no? Uno es el platform risk, el riesgo de plataforma, que muchas veces nos vienen a hacer pitch y decimos, ostras, ¿qué pasa si la plataforma sobre la que te apoyas decide que eres demasiado bueno y te boicotea y se lo queda ella, ¿no? Y otro riesgo que no hablamos tan a menudo, pero que también me ha parecido muy sorprendente, que es el poder de la comunidad, que es que la comunidad te puede dar la empresa y te la puede quitar, ¿no? Entonces, para explicar qué quiero decir con esto, voy a hablar de Reddit. Seguramente todos sabéis lo que es Reddit. Reddit es, creo que, la tercera o la cuarta web más visitada del mundo, que es básicamente un motor de foros, donde la gente se junta para hablar de temas, ¿no? Hay un montón de subreddits, que son pequeños foros. Yo sigo cosas desde temas de venture capital a temas de carpintería, temas de finanzas, y hay como infinitos, ¿no? Para todos, en todos los idiomas, es brutal. Reddit, ¿cómo funciona? Es que es gratis. Es una página web y una aplicación mobile, bastante chunga, tanto la aplicación web, pero sobre todo la mobile, donde hay una comunidad, gente que va ahí y habla. Y hay un rol clave en la comunidad, que son los moderadores. Los moderadores empiezan creando la comunidad, pero luego se van promocionando miembros de la comunidad a moderadores y hacen un trabajo que es, pues, desde moderar, animar, pero también limitar el spam, que es una amenaza muy bestia, cualquier contenido user generated, ¿no? El spam lo mata todo en internet. Facebook, Google y otras compañías gastan cientos de millones de dólares al año limitando el spam. Reddit esto se lo deja a la comunidad. Es bastante fantástico, ¿no? Es una empresa que no está cotizada, no sabemos los números de revenue, pero tiene un tráfico brutal. Total.
Yo leí por 100 millones de euros por ahí.
Yo he leído pocos cientos, pero no lo sé.
O sea, ¿sigue siendo propiedad de Condenast?
No.
Ok.
Estaban preparando hacer una IPO.
Ok. Porque sé que Condenast lo compró hace muchos años.
Pero no, creo que no todo, ¿eh?
¿No todo?
Uh-huh.
Ah, parece que sí.
No lo sé. Okay. No lo sé. Y no es público. En cualquier caso, Reddit, como es bastante chunga, tanto la aplicación web como la mobile, sobre todo la mobile, pues ¿qué genera? Pues que esta comunidad tan bestia se cree sus propias herramientas. Y hay un desarrollador que creó una aplicación que se llama Apollo. Que Apollo es un cliente para Reddit mucho mejor que los oficiales de Reddit. Y es una aplicación muy bien hecha, que está pensada para power users, sobre todo, ¿no? Con lo cual la usan los mejores usuarios de Reddit, sobre todo los moderadores, pero en general todo el mundo. Y es una aplicación que básicamente consume la API de Reddit para interactuar y ofrecer una mejor experiencia. Hasta aquí dices, todo bien, es un tío que se lo ha hecho a él, ¿eh? O sea, que tampoco no es una empresa con VC y tal, o sea, es una entidad muy pequeñita. Este tío empezó a monetizar, cobraba una suscripción de pocos dólares para la versión premium, y tenía un negocio, si no me equivoco, de 100, 200 mil dólares al año de revenue. ¿Vale? Es una persona, quizá un poco más, pero bueno, ese orden de magnitud. Y es un tío que estaba ahí tan tranquilo. De repente Reddit, que nos lo comentamos hace unas semanas, con el tema del OpenAI, que me están parseando, que me están cogiendo los datos para alimentar a sus modelos y tal, alrededor de ese tema de conversación dice, vamos a limitar el acceso a las APIs de Reddit, estamos trabajando en un plan de pricing. El CEO de Reddit pone un post, tal, estamos trabajando en un plan de pricing.
Seguramente informa, inspirados por Twitter también.
Que inspirados por Twitter, que hizo lo mismo con un precio que era bastante bestia, ¿no? Si no me equivoco, de 40 mil dólares al mes, uh-huh, en el caso de la API de Twitter, a partir de... Bueno, pues Reddit dice, tranquilos, que va a ser muy razonable y tal. Al cabo de pocas semanas saca un pricing que es 5 veces más cara que la de Twitter, que ya era una locura. Y básicamente lo que hace es que cobra 24 céntimos de dólar por cada 1000 API requests. Que dices, oye, 1000 API requests, ¿no? Hay gente que piensa como con ChatGPT. O sea, 1000 API requests de ChatGPT son 1000 preguntas a ChatGPT, son muchas, ¿no? Pero claro, si tú tienes una aplicación con un montón de usuarios freemium que están todo el día recargando el feed, leyendo, comentando y tal, el tío este, la aplicación Apollo tenía 7 billion de requests. Y básicamente el tío este hace los números y dice, esta broma me va a costar 2 millones de dólares al mes en API calls, ¿vale? O sea, unos 20 millones de dólares al año en API calls de Reddit, cuando él facturaba pocos cientos de miles de dólares, es insostenible. Incluso dice, vale, me planteo cerrarla para los freemium y la ofrezco solo a los clientes premium. Las API calls de Reddit le costaban el doble de lo que él estaba cobrando por hacer la app. O sea, era insostenible de cualquier forma, ¿no? Entonces, de ahí se ha generado un pollo de la hostia. Porque este tío, en un post de Reddit, obviamente, sobre su subreddit, el de usuarios de Apollo, empieza a explicar, oye, este pricing no tiene ningún sentido, voy a tener que cerrar, voy a tener que devolveros el dinero y me arruino, ¿no? Un poco. Bueno, no me arruino, yo sobreviviré, encontraré trabajo y tal, pero se va a la mierda todo. Y la gente se empieza a quejar. Entonces Reddit empieza a hacer una campaña, o sea, Reddit la empresa, empieza a hacer una campaña bastante agresiva donde dice, ah, eso es nada, esto es un tío que es un pesado y tal, y además se inventa la mitad y nos amenazó, nos chantajeó, no sé qué. Y el tío este sale y dice, ah, sí, te vas a enterar. He grabado todas las llamadas que tenemos, publico todos los emails y hizo disclosure de todas las conversaciones entre el tío este de Apollo y el CEO de Reddit, el director de negocio de APIs, de lo que sea de Reddit y tal. Y el tío tenía razón, ¿vale? O sea, el tío no había amenazado ni hecho cosas raras. Simplemente estaba diciendo, oye, que no puedo. El tío llegó a decir un momento, oye, si me compraras la empresa, pues como mi alternativa es morir, pues estaría abierto a... Pero en ningún caso les dijo, o me pagas 10 millones o te voy a arruinar la vida, que es un poco lo que dijo Reddit que había pasado, ¿no? Total, esto crece mucho y aquí llega la comunidad. La comunidad Reddit, muchos de los moderadores, mods de los subreddits, dicen, Reddit es evil, ¿no? Es malvado, y apagan. Creo que 7.000 de los subreddits más populares de toda la plataforma los apagan durante 48 horas, con lo cual pues el revenue de Reddit se va a la mierda porque no hay tráfico, no hay contenido, y es una manera de hacer presión. Y lleva una semana esto básicamente, arriba y abajo peleándose. Reddit se mantiene bastante en la posición, a no ser que haya pasado en la última hora, se mantiene en la posición de esto es nada, ya se pasará, esto es un tío que llora mucho. Bueno, lo
de
siento.
Hecho, cuando se anunció lo de las 48 horas de blackout de todos estos subreddits, se filtró un comunicado interno que hizo el CEO de Reddit diciendo que bueno, que pasará y ya está. Y esto cabreó aún más a los moderadores de los subreddits y dijeron, sí, pues mira, ahora cerramos para siempre.
Indefinido. O sea, las últimas conversaciones, porque ahora se acababan las 48 horas, pues muchos están votando, han abierto los subreddits para votar dentro de la comunidad si lo hacen indefinido, si se van a otra plataforma, si no sé qué. Entonces, bueno, o sea, dos empresas a la mierda en una decisión muy mala y una gestión muy mala, ¿no? La primera que se va a la mierda es el pobre tío de Apollo, que tiene una empresa pequeñita que tenía un platform risk del copón, porque era un cliente de una aplicación cuyo modelo de negocio es el anuncio y él le está quitando tráfico de anuncio, exactamente lo mismo que pasó con Twitter. Pero es que luego Reddit, con su reacción, el riesgo comunidad, quizá le arruina la empresa.
Sí, sí, parece increíble, ¿no? Como alguien que vive de la comunidad subestima a la comunidad de esta manera, ¿no? O sea, que sin,
moraleja.
¿Sois pro Reddit o pro indies?
¿Eh?
¿Pro Reddit corporación o pro moderadores e indie developers? ¿En qué lado os posicionáis?
Es que no creo que sea un debate. O sea, vamos a ver lo que pasa, ¿no? O sea, esta gente, yo creo que tiene todo el sentido del mundo lo que están haciendo.
¿Quién?
La comunidad.
Claro.
Obviamente, están trabajando gratis.
Y Reddit se ha equivocado.
Claro.
Reddit se ha equivocado.
Yo creo que sí.
Pero es que es bastante evidente. O sea, tan, bueno, evidente, están como, aguantando tan evidente como que igual cierra.
No sé si igual cierra, eso ya veremos. O sea, hay también
la hubo IPO, la IPO no le va a ir muy bien.
Desde luego esto no le está ayudando a la IPO.
Bueno, pero hubo delete Uber y delete Facebook y delete de todo y no les va mal de momento. Bueno, Uber más o menos.
No es la primera vez que hay blackouts en subreddits tampoco. Esto ha pasado muchas veces antes pero, cuando pero tienen todas decisiones.
No, tú tienes solo la comunidad. Quiero decir, incluso te diría que de una IPO que ver esta vulnerabilidad en tu negocio, de que la comunidad te puede ver en contra y tal.
Total.
O sea, yo como potencial inversor diría, cuidado, aquí hay un potencial riesgo grande, ¿no? Esta gente igual no gestiona también la comunidad como yo me creía. ¿Sabes?
Yo creo que la moraleja es, ojo con el pricing, que es algo muy delicado, muy importante, packaging y pricing. Siempre decimos, aquí discutimos mucho este tema, ¿no? Y yo creo que vale la pena ser conservador, o sea, empezar por abajo e ir subiendo. ¿No? Hacer estos saltos tan bestias puede ser peligroso, aunque en Factorial estamos vivos porque hicimos un salto muy bestia de cero a algo, es un crecimiento infinito.
Como dice Bob Dylan, cuando no tienes nada, no tienes nada a perder, ¿no?
También.
Que era
también
nuestro caso. Pero Reddit tenía algo.
Pero entiendo que puso este precio porque quería que no pasara. O sea, quiero decir que no existieran las, ¿no? Las API requests.
Exacto, entonces ahí entra el debate de decir, oye, en realidad no es un tema de cobrar por las APIs, claro, es matar los clientes.
Correcto.
Pasa es que la gestión posterior ha generado mucha ira.
Porque y esa es la segunda moraleja.
Estas cuentas de Apolo, pues Reddit las podría haber hecho, ¿no? Y decir, no,
lo que tenía que haber hecho era comprar a Apolo por 4 duros, menos de 5 millones de dólares. El tío este está dando palmas, tiene un mucho mejor contenido que seguro que cuesta menos que su budget de desarrolladores 100%. Y todos contentos y pa'lante. En retrospectiva es muy fácil, 100%. Pero ahora se ve claro.
Debería ser CEO de una tech company.
Ir comprando empresas así, ¿no? Como si fueran gratis.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ibnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!